¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva semana de Carta Ciudadana, lunes 10 de abril de 2023. Saludamos a todas las personas que nos escuchan y, por supuesto, también un saludo especial a nuestras auditoras y auditores. Yo tuve algunos problemas de salud producto de la edad avanzada que ya tengo, así que le pido disculpas a las personas por haberme ausentado en varios días, creo que fueron 2 o 3 de la semana pasada, que fue una semana corta además. Así que
No,
agradezco
y disculpas
al
por los que te reemplazamos.
Andrés Hernández y el Guaso Pérez que estuvieron ahí al pie del cañón. Así que gracias a ustedes y también a las personas que nos escuchan. Si es que me sienten un poco lento, es que efectivamente estoy lento. Debe ser producto de los medicamentos, pero bueno, en fin. Saludamos a quienes nos escuchan todos los días en nuestro programa Carta Ciudadana y quienes sintonizan la señal AM y o FM de Radio Salud Madre Tierra, H Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo, Imagia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo en Osorno el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl nuestro podcast, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Despierta, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y también Radio Manquehue. Y recordar que tenemos nuestro canal de YouTube para que se suscriban a nuestro canal de YouTube de nuestro programa Carta Ciudadana. Y también, Guaso Pérez, a ver si nos puedes ayudar. Yo sé que hay una campaña de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos que está en busca de socios, de participantes. Si nos puedes contar un poquito de qué se trata y cómo las personas que nos escuchan pueden hacerse parte de esta campaña. ¿Qué tal, Guaso?
Qué rico primero escucharte de vuelta, don Felipe, con tu voz AM y FM tan perfecta.
Más o menos la voz nomás.
Además que estoy muy contento porque la U, por lo menos, ganó y ganó bien en un partido de campeonato. ¿Cómo se llama este campeonato, don
La
Felipe?
Copa Chile.
Copa Chile, la Copa Chile. Con un equipo de tercera y cuarta división, pero que, ojo, a la Católica, un equipo de cuarta división, Copiapó, lo tuvo las cuerdas hasta el minuto 97. O sea, realmente hay que sacar el sombrero a su equipo jugando contra un multiequipo y le hizo partido. Así que, primero, muy bienvenido, Felipe, que vos estés de vuelta. Segundo, lo que tú decís, muy importante. Estamos en la campaña de búsqueda de nuevos socios o de gente que se sume a la coordinadora y es súper sencillo. Entrando a www.lacoordinadora.cl, costado superior derecho, sale súmate, uno pincha y desde Luca, como decimos, somos millones, es súper importante, necesitamos seguir sacando la voz. Gran parte de la presión social que se ha logrado en el último tiempo lograr muchas cosas en este país ha sido gracias a organizaciones como la Coordinadora y sus movimientos especialmente que están detrás, campañas como Transacero, que han sido importante, se necesita de ese aporte y por lo tanto súmense también para poder seguir creciendo con Carta Ciudadana, ojalá en más partes que gente, más gente nos pueda escuchar. Así que sumamente sencillo, pincha y se puede inscribir.
Oye, una cosita, gracias, Guaso. Saludamos a la Trini Segers, a Ítalo Villanueva, también a Guaso Pérez y a la Tiare Cáceres. Solo a modo de información, y es cosa de ver las encuestas, que hay poco interés. Muchos dicen porque es un proceso minoritario. Hay unos que sostienen que hay, como lo bautizó en su momento el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, mi amigo Marco Moreno, que hay una especie de fatiga electoral. Pueden ser muchas las razones, pero hay un desconocimiento, creo yo, no sé si importante es la palabra, pero algo así, sobre el nuevo proceso constitucional, que recordemos, se eligen los 50 consejeros constitucionales el próximo 7 de mayo. Yo no sé si ustedes vieron la franja televisiva que comenzó el viernes pasado, el Viernes Santo. Y no sé si lo vieron el fin de semana, si quieren lo comentamos, pero independiente de eso, en materia de información salen cosas bien interesantes en el diario La Tercera que quisiera contar. Lo primero es que el 15 de abril, si no me equivoco, que es este sábado, si no me equivoco, sí, este sábado 15 de abril, se van a publicar los locales de votación para las elecciones del 7 de mayo. O sea, el 15 de abril se publican los locales de votación. La nómina de los vocales, en la información que entrega el CERVEL, también va a aparecer el día sábado. Y además se va a comunicar con carta certificada a cada uno de los vocales e integrantes de su nombramiento, indicando la fecha, hora y lugar de la constitución de las mesas. Y el día 6 de mayo, los vocales se deberán reunir a las 15 horas en el recinto correspondiente para constituirse como mesa y recibir una capacitación por parte del CERVEL el día anterior. Ahora, ustedes saben que siempre existe la posibilidad de poder excusarse. Y aquellos que por motivos de fuerza mayor no puedan acudir a realizar las labores de vocal de mesa, tienen desde el 17 al 19 de abril, recordemos que va a aparecer el 15 de abril la lista, tú tienes plazo entre el 17 y el 19 de abril para presentar una excusa y solicitar la exclusión del cargo ante la Junta Electoral. Eso es por ahora. Esa información también creo que es bien importante para tenerla en cuenta. Insisto, yo sé que hay poco interés, yo siento también que hay poca información, yo creo que un ejemplo más del péndulo en Chile, en el proceso constitucional anterior había un bombardeo permanente de información, el gobierno, ustedes se recordarán, utilizó folletos, imprimió constituciones, hizo visitas a colegios, en fin, utilizando el aparataje estatal, y ahora no se oye padre. Yo creo que como todas las cosas, como alguna vez me enseñó mi mamá, ni tanto ni tampoco, digamos, yo creo que nunca hay que irse a los extremos, pero claramente este proceso aún no prende, y vamos a ver si la decisión de una de las subcomisiones que me encantó, que leí ayer en el diario respecto a que si tú renunciabas a un partido tenías que dejar la Cámara, me parece notable. Vamos a ver si es que eso efectivamente se logra aprobar, porque sería una cosa interesante para lo que significan los partidos políticos. Y solo para cerrar este tema y no latear más, recordar que el 7 de mayo, independiente del interés que pueda tener cualquier persona, y yo siempre he sido bien respetuoso de los derechos de las personas, pero recordar que es con voto obligatorio. Y si usted no quiere participar de la elección, no quiere votar, no le interesa, bueno, es decisión propia, pero después no diga que no le anticipamos ni le recordamos que era con voto obligatorio. Cada uno hace lo que quiere, pero después no diga que no se dijo. Bueno, ¿qué tanto creen ustedes, para tratar de achicar la pregunta y no ampliarla tanto, se van a aunar criterios respecto al tema de seguridad, y que yo siento que todavía hay una pata ahí coja, interesante, creo, y sigo con mi cruzada, sobre la capacidad operativa de Carabineros, la preparación de Carabineros, de qué manera Carabineros debe afrontar el combate a una delincuencia nueva. Ya no es el combate al monrero, ya no es el combate al tipo que le corta la gargantilla a la señora que va caminando por el paseo más, sino que estamos hablando de una delincuencia mucho más complicada, una delincuencia mucho más arriesgada, una delincuencia con mucho vínculo y con mucha protección asociada al narco, y donde al menos varios penalistas coinciden en que con o sin ley Naín Retamal, al menos los últimos 4 carabineros muertos, uno en San Antonio por un fierrazo, el otro en Concepción atropellado, la carabinera en Quilpué y finalmente el carabinero en Arturo Prat con Avenida Mata, con esa ley, digamos, no se habría marcado la diferencia. Entonces, ¿qué tanto se avanza en materia de preparación de carabineros, de entrega de herramientas, pero fundamentalmente en el combate a una delincuencia nueva, una delincuencia distinta? ¿Pueden haber cambios, creen ustedes, de aquí a lo que resta, no sé, del semestre al menos? ¿O ustedes visualizan en un futuro no muy lejano, por ejemplo, que más allá de esta intervención en 30 barrios de algunas comunas que el gobierno adelantó después de la muerte del ahora suboficial mayor Palma, pueda ayudar al combate de la delincuencia? Todo esto, hasta ahora al menos, puede cambiar, y lo reconozco abiertamente, porque además va a depender del horario en que salga el programa, Los tres sospechosos del asesinato del suboficial Palma todavía no son hallados, no son ubicados, no son capturados. No sé quién quiere partir, Trini, Ítalo, Guaso, Tiaré. Ustedes con la palabra.
Trini.
Voy. Hola, primero, primero que nada, Trini? Hola a todos. Bien, gracias. Yo creo que, a ver, es un tema que, o sea, yo creo que es un tema que venían como, por así decirlo coloquialmente, pateándolo hace mucho rato y le explotó con esto. Yo creo que de verdad, o sea, ya la gota rebasó el vaso, no porque no haya rebasado, sino que se visibilizó. Yo creo que es verdad lo que dice Felipe, o sea, es una delincuencia distinta, una delincuencia nueva, mucho más como agresiva, y también yo creo que acá el narcotráfico se ha subestimado demasiado, el narcotráfico durante mucho tiempo. O sea, la cosa hoy día de verdad está muy difícil, y yo creo que con estas leyes, a ver, claramente son un avance, o sea, hoy día lo que permite esta ley nueva es un avance, pero yo creo que requiere una reforma mucho más estructural, es una manera de pensar de cómo deberían operar lo que es Carabineros hoy día en Chile. Yo creo que sobre todo que hoy día Carabineros, la presencia de Carabineros no impone un respeto, que en el fondo yo creo que ahí el tema de que aparezca un carabinero impone miedo y es voy a dejar de hacerlo porque está la policía, eso yo creo que hoy día no pasa. Entonces, además de un tema como cultural, yo creo que se necesita una cosa como estructural mucho mayor. Y yo creo que hoy día eso no está, yo no lo veo posible en el corto plazo, y aparte yo creo que es un gobierno que en el fondo no está dispuesto a hacerlo. Yo creo que les pusieron una pistola en la cabeza teniendo que aprobar esta ley, pero no está dentro de sus convicciones tampoco una reforma así tan estructural que requiera de medidas tan severas.
O al menos queda de manifiesto, como la tercera tituló muy bien, creo yo, exagerado, pero está bueno, fractura expuesta, digamos, que existe dentro del socialismo democrático y a prueba de dignidad en materia de seguridad, que yo siempre digo que uno legítimamente puede tener diferencias en materias tan sensibles como la seguridad. El problema es el momento de las diferencias, más que la diferencia misma. Sí. Y hoy día esas diferencias se exacerban, y en política, lo hemos hablado aquí muchas veces, las oposiciones, y aquí yo no culpo, sino que más bien exculpo a esta oposición, funcionan más o menos igual. Cuando huelen sangre, van por la presa, no le tienden la mano. Y eso es lamentable, podrán decir mucho. Puede ser que sea lamentable, pero la vida no es como uno quiere, la vida es como es, ¿no? Y entonces, bueno, estamos metidos en una situación donde efectivamente el gobierno no solamente no logra convencer a los del frente, sino que además no logra cuadrar a los propios, Ítalo.
Así es, veo delicado ese equilibrio que estamos teniendo hoy día, porque como dice la Trini, esta es una ley que se vieron obligados por la situación contingente a aprobar entre gallo y medianoche, ¿ah? Nunca mejor dicho, salió la aprobación de madrugada, sin estar convencido, sin tener la convicción de nada.
Perdona, y te voy a agregar otra cosa, perdona, ahí está lo que te interrumpa.
No, dale, dale.
Y si no es por la muerte del cabo primero y ahora su oficial mayor, Daniel Palma, el gobierno no habría promulgado tan rápido la ley Naín Retamal. Porque recordemos que hubo parlamentarios del PC y el Frente Amplio que amenazaron con ir al Tribunal Constitucional. Y cuando pasa lo que pasa, creo yo, en una movida importante políticamente hablando, yo creo que ahí el gobierno hizo bien la movida, hizo bien la jugada, rápidamente ese día viernes, ese día jueves en la mañana, el presidente con la ministra del Interior y el ministro de Justicia, flanqueado por la ministra vocera y la ministra de Defensa, firmó la promulgación de la ley Naín Retamal para evitar dar espacio a parlamentarios del PC y el Frente Amplio de ir al Tribunal Constitucional. Perdón que te interrumpa.
Así es. No, súper bien. Lo que te decía es que veo difícil este manejo en el delicado equilibrio, porque hoy día, a pesar de que ya se está trabajando la promulgación de la ley, o está pasando por Contraloría y vienen un par de etapas más, hasta que ya salga definitivamente publicada, promulgada, se siguen escuchando las voces de no, es que falta protocolo,
de manejo de seguridad de la Fuerza Armada, que en realidad todo ese protocolo tiende a que no hagan uso de la fuerza o de las herramientas que están autorizadas hoy día ya por ley, todos los carabineros. Basta por escuchar todos los argumentos que han salido en contra, producto de el disparo que hicieron donde abatieron a un delincuente, el tipo que atropelló a un carabinero, que no sé si todavía está grave o no.
Concepción, pero, perdón, sí, en San Antonio.
En San Antonio. Pero todos salieron en defensa de, pero cómo, claro, el gatillo fácil, y volvieron a hablar del gatillo fácil. Entonces, lo que yo veo es que se está hoy día menospreciando la vida de nuestros carabineros por proteger la vida de los delincuentes. Es decir, hoy día es más importante para toda la gente de izquierda proteger, en base a estos procedimientos, que nadie, ojalá, le dispare y no haga nada, y que si tienen que tomar algún detenido que está con pistola, vayan con una esponja suave, que lo golpeen, y que casi le pidan, por favor, que permita ser detenido para que lo lleven a la comisaría. Entonces, hoy día el desprecio que hay por la Fuerza Armada ya está en lo ridículo. O sea, prohibir que usen las armas, a pesar de que le estén disparando, yo lo encuentro injustificable. Entonces,
ahora,
ese equilibrio
yo no
va
sé
a seguir
si
metiendo
es
ruido.
Yo no sé si eso efectivamente lo buscan, pero al menos pareciera que eso es, digamos. Uh-huh. Yo no tengo la certeza que eso busquen, pero en estas discusiones medias bizantinas, al menos queda un halo de misterio respecto a qué es lo que realmente quieren, digamos, qué es lo que realmente buscan. Por eso digo, en una discusión que yo creo que es muy válida, respecto a entregarle todas las garantías a las policías en un momento como el de ahora, es muy distinto a, voy a poner una fecha cualquiera, mayo del 2019. En mayo del 2019 esta discusión tendría otra urgencia, si se quiere, como decía Latrini. La situación te va empujando, la realidad te lleva a tratar de agilizar ciertas discusiones, y por eso yo soy un convencido, no sé qué opinan ustedes, pero te tiro la pelota, Guaso, o Tiare, quien quiera. Nunca es bueno legislar en caliente, porque cuando tú legislas en caliente, te apuras más de lo que debieras. El problema está, de nuevo, el péndulo, es que si no hay una situación en caliente, te demoráis décadas. Uh-huh.
Pero, entonces, Felipe, solo como contraindicación o contraargumentación, tú dices legislar en caliente significaría que acá se hizo una ley en 24 horas, cuando no es así. Estas son cosas que se vienen discutiendo, no me acuerdo quién fue, si fue Latrina que lo dijo o el Guaso, son temas que se vienen discutiendo cada una de estas distintas años. Leyes hace años. Entonces,
por
no
eso
me
digo,
digan,
pero,
oye,
digo,
es que ese
pero apurarla, claro, pero terminas apurándola porque en 23 días murieron 3 carabineros. Po,
no, claro, es que si no se hace así, ¿cuándo la sacan? Po? Si tú además tú conoces los resultados
eso,
de los políticos.
Es que, claro, es que por eso te digo que el, digamos, lo que uno debiera como ciudadano exigirle a quienes legislan, y que alguna de una vez por todas quienes legislan hagan su pega como corresponde y en los tiempos que corresponden, estas cosas se tienen que dar su tiempo, obvio, pero tienen que salir bien hechas y en el momento adecuado. Uh-huh. No después de... Pero imagínate, la ley se llama Naín Retamal.
Bestial, po.
Sí, Naín Retamal se llama la ley.
Acuérdate que la juntaron para que tuvieran efectos...
Funcionaron para apurar, sí, nada más la para que se votara más rápido y se aprobara mejor.
Oye, tenemos la ley Emilia, la ley Cholito, toda esta.
Por supuesto, por eso, porque somos reactivos, po. Y eso yo creo que no está bien.
No.
Ahora tú me dirás, peor es nada, obvio, siempre, como decía mi mamá, en el mundo de los ciegos el tuerto es rey, pero en el reino de los ciegos el tuerto es rey, pero en el fondo, bueno, ¿por qué, digamos, poner toda la carga, suspender la semana distrital? Está bien, pero las energías, digamos, lamentablemente, y ahí es donde aparecen las declaraciones grandilocuentes, los aprovechamientos, el candidato tribunero, uh-huh, el que trata de sacar provecho frente al resto, y quedan, yo creo, por lo menos mi modesta opinión, quedan tan en evidencia, digamos, que llega a ser un poquito patético. Guaso.
¿Sabes lo que pasa? Que hay una palabra que ocuparon la semana pasada y me gustó. Estamos en una emergencia de delincuencia. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la emergencia del COVID, en la emergencia de los terremotos, de los incendios? Hay momentos que te obligan. Y lamentablemente, como tú bien decís, tuvimos que tener un nuevo mártir en 7 días, de pasar de su oficial Rita Olivares a Daniel Palma, para que los políticos, inclusive, habiendo pasado todo eso, hubieron políticos que estaban en contra de estas leyes que se aprobaron. De hecho, se aprobaron 4 fast track, principalmente la reforma de la agenda de Almería, agravar el delito por secuestro, que hoy día pandemia día a día, el porte de armas, fíjate, unas cosas obvias, y la niña no cuenta mal. Y, en general, que fortalece un poco a las policías. Y se pusieron de acuerdo entre el ejecutivo y el legislativo, y creo que también, no sé, estoy con la voz, si los tribunales también se sumaron, a aprobar 7 más. Fíjate que van en la misma línea. Ahora, mira, como todas las cosas, cuando hay una emergencia hay que tomar las decisiones en corto. Lo que sí me cae la duda, y estoy en eso con Felipe, solamente una aprobar leyes no cambia. Como bien decía también Ídalo, en lo que pasó en San Antonio, ya escuchamos inclusive a la misma ministra de Tobá, como que medio reculando, en vez de ir de frente, decirlo, sí. Ahora actuarán los tribunales de justicia y definirán si se puede o no la ley.
Justamente ahí está el problema de cuando legislas en caliente, vos, Guaso, porque si una autoridad dice que, de hecho el ministro Cordero dice, es más inteligente, él dice, lo más probable es que se aplique la ley Naín Retamal, pero la ministra del Interior, cuando tú tomas una decisión tan apresurada, no debe tenerlo claro.
Bueno, exactamente, que eso
y
voy.
Como jefa de gabinete y ministra del Interior y Seguridad Pública, por eso es que insisto en que las cosas hay que hacerlas en su momento y no apurados. No,
oye, por eso te digo, tomo el punto. Exactamente, quería hacer exactamente esa mi línea de argumentación. Mientras la ministra Tudá, que es la que dirige el pandero, porque es la que está a cargo de Seguridad Pública, sale diciendo, vamos a ver si habría que aplicarla o no, o casi la deja como entre dudas, parece que sí, el ministro de Justicia fue, que actúa la justicia, porque se evaluará si fue o no, si es aplicable o no aplicable. Obvio, porque si acabas de aprobar una ley que lo facultas, y a todas luces, si tratan de atropellar a un carabinero, vamos a empezar a ponerle la letra chica a la ley, entonces, obvio, trataron de matarlo, por lo tanto, su contraparte trató de detenerlo, falleció. Volvamos atrás a lo que hemos conversado. Aquí el delincuente es el que está haciendo mal la pega, no la policía. Entonces, en ese sentido, creo que ojalá se empiece a aplicar la ley y, obviamente, todos los poderes del Estado tienen que empezar a aplicarla en justa medida. No todo, como tú decís, no todo es un gatillo fácil, como dijo la ministra, y creo que fue un graso error de ella, porque al final el gatillo fácil lo tenían los delincuentes y no las policías. Bueno, andaban disparando en las calles y matando personas a los policías, sino muy por el contrario, eran los que habían muerto la última semana y han sido policías. Entonces, en ese sentido, creo que ojalá pasemos cada día más, y eso creo que se manifestó súper fuerte el último fin de semana. Fue impresionante ver en muchas policías a nivel del país, en las mismas despedidas de su oficial hoy día, Daniel Palma, las muestras de apoyo y cariño de las personas realmente sentidas. Yo creo que la gente les golpeó. Sé que me tocó escuchar, mucha gente me dice, me golpeó la de Palma, fíjate, esta me golpeó. La de la Rita como que dio el pie, pero esta realmente me dijo, porque a todos nos dio los flash de las imágenes del 18 de octubre cuando les pegaban en el suelo, los pateaban, le daban vuelta a la coca, y era como que ya, la violencia está justificada porque hay gente que tiene justificación. No, nunca la violencia está justificada. Y hoy día es al revés, como tú decías, el péndulo se fue al otro lado. Ojalá que ese péndulo pase a este lado, a la razón, que es lo que siempre nos luchamos acá la coordinadora, que gane la razón, ojalá, que no ganen los delincuentes. Y estas leyes se pueden aplicar y le demos toda la herramienta. Si además van a tener hoy día un patrimonio grande para poder invertir, que son 1.500 millones de dólares, y se inviertan bien. No solamente es comprar infraestructura, te fijas que hoy día capaz la tenían, de hecho capaz la tenían, pero necesitan capacitación, mejor asesoría, estar más preparados, armar policías diferenciadas, lo que han dado. Oye, tal vez, hace rato, capaz la ministra del Interior dando malas declaraciones no apoya a una ley. Entonces capaz que sigan su rol de ministra del Interior y se genere un rol de una persona encargada exclusivamente de este tema de urgencia social, te fijas, que es la delincuencia y la violencia. Entonces yo creo que hay que mezclar lo aprobado como lo llamamos a resultado real, y eso se ve en las calles reflejado con una menor delincuencia y menor peligrosidad en las calles.
Tiare, yo te tengo, si quieres te puedo agregar algo a la pregunta, no sé si se diluyó o no, pero me encantaría conocer tu opinión. Dale.
Sí, yo quería tomarme un poco de lo que tú, Felipe, decías. Bueno, de partida saludar a todos los que nos escuchan, los que nos están viendo y a los que están en el panel. Pero sí me hizo mucho sentido porque yo ya venía pensando sobre eso, el tema de legislar en caliente. Porque hemos visto, y los chilenos hemos sido víctimas del oportunismo político, de los políticos, hace mucho tiempo. O sea, tuvimos un estallido social, ¿cierto?, donde la gente estaba reclamando por el tema de pensiones, por educación, por salud, con la disconformidad, ¿cierto?, de la gente, salió a las calles a manifestarse, y ocurrió el tema de el oportunismo político, ¿cierto?, todos contra Carabineros. El oportunismo político también en la crisis de Venezuela, cuando dijeron, pucha, abran todas las fronteras, que entren todos sin documentos, no hay problema, pasen, nosotros somos todos súper buena onda, los chilenos, nos encantan los extranjeros.
Si me permite un pequeño paréntesis a propósito de eso mismo, Tiare, ya que lo dices tú, yo quiero hacer un pequeño paréntesis, y créanme que cuando tenga la posibilidad se lo voy a decir, yo no tengo ningún problema. Hace una semana, yo diría un mes y tal vez un poco más, reapareció previo a la votación de la reforma tributaria el presidente Piñera en mesa central de Canal 13 y dijo dos mentiras. La primera mentira es que él en Cúcuta jamás, nunca, y ahí Iván Valenzuela no le contrapreguntó, problema de él, yo me cargo de mi percepción periodística, no de la de otros, soy malo para criticar eso. Nunca le rebatió. Y el presidente Piñera dijo que él nunca jamás había hecho un llamado a que los venezolanos llegaran a Chile. Y eso es mentira. Y la segunda mentira es que el presidente Piñera lamentablemente suele utilizar frases y se las entrega a su autoría a personas que no corresponden. Dijo, miente, que algo queda, como dijo Stalin. Eso lo dijo Goebbels, no lo dijo Stalin. Y dice Stalin, porque como yo conozco al presidente Piñera, Stalin es un ícono para el comunismo. Solo esas dos cosas son bien interesantes de decir. ¿Por qué? Porque como yo no soy político, y a mí me encanta sacar a los políticos al pizarrón, y me carga el concepto del empate, porque yo no empato, sino que yo lo saco al pizarrón nomás, acá resulta que todos los problemas son de un gobierno. Los problemas son de muchos. El problema es que siempre es mejor echarle la culpa al del frente y nunca asumir tus propias responsabilidades. Y lamentablemente en esta pasada otra vez aparecen responsabilidades solo enfocadas a uno. No me cabe la menor duda que hay responsabilidad en el Partido Comunista, hay responsabilidad en el Frente Amplio, hay responsabilidad en quienes están gobernando hoy día. Pero, por favor, en los que gobernaron antes, o sea, perdón, pero al menos déjenme sonreír, digamos. Entonces, solo quería hacer ese pequeño paréntesis, Tiare, que yo creo que es importante recalcárselo al público, porque ocupar tribunas masivas para tener la desfachatez de decir que nunca dijiste lo que dijiste y achacarle frases a personajes que no corresponden, es al menos, a mi modesta opinión, una manera de bajar el debate, siendo que los ciudadanos, además, meridianamente informados, algo entienden. Perdón, Tiare, por quitarte el tiempo.
Sí, no, está bien. Mira, justamente también yo vi ese capítulo también donde ahí el expresidente Sebastián Piñera comentó, ¿cierto? Y no se aludía a ningún tipo de responsabilidad. Sino que todo lo contrario, y como todos los políticos a esta altura se lavan las manos y aquí nada ha ocurrido, yo quiero dar estos tres puntos, estas tres ideas de oportunismo de los políticos, ¿cierto? Como lo fue la crisis en Venezuela, cuando dijeron vengan todos y aquí somos súper buena onda porque ya está quedando la embarrada, que está aquí en Chile estamos todos súper bien. El tema del estallido social, ¿cierto? Donde
Carabineros tenía la culpa de todo, se dejó la imagen de Carabineros por el piso, donde ya nadie respetaba a Carabineros, sin calcular el daño más adelante, ¿cierto? Y una pandemia, ¿cierto?, también, que dejó al país con una crisis económica, una inflación, los retiros, los bonos, con una inflación tremenda, y lo que cuesta ganarse las lucas. ¿Por qué pongo estos tres puntos y que han ocurrido, ¿cierto?, por culpa de los oportunismos, ¿cierto?, de los políticos? Porque vemos que el caso del fin de semana, ¿cierto?, que fue aquí en la quinta región, en el caso de San Antonio, Carabineros utiliza su arma, ¿cierto?, y resulta que las personas que estaban dentro del vehículo tenían antecedentes de robo de vehículo. ¿Por qué ocurre esto? Tenemos las tres situaciones, ¿cierto?, de los oportunismos, ¿cierto? Tenemos el robo de vehículos. ¿Por qué ganarse la plata fácil? ¿Por qué delinquir? La falta de respeto hacia el uniforme, ¿cierto?, de Carabinero. No hay lucas, la gente se está saliendo a buscarla con asaltos, tenemos la crisis migratoria, o sea, todo el enredo. Siempre yo, lo que más me impacta es que ha sido netamente por el oportunismo político, de los políticos, y hoy día vemos, ¿cierto?, el fin de semana en el funeral del carabinero Daniel Palma, cómo estaban todos los expresidentes reunidos. Yo creo que la solución, y lo digo de todo corazón, desde la ciudadanía, lo que Chile necesita es paz, es unión y que se pueda avanzar. ¿Por qué voy entonces al tema que tú dices, Felipe, de no legislar, ¿cierto?, apresurado? Porque este gobierno tiene un problema, y los gobiernos pasados también, pero este en particular tiene un freno de mano, que es la extrema izquierda, que también ha estado frenando el tema de legislar para los chilenos, para que haya unión. Creo que así como la imagen que vimos el fin de semana de los expresidentes, ¿cierto?, en el funeral del carabinero, que lamentablemente falleció por culpa de la delincuencia, la necesitamos ahora en una ley de seguridad para todos los chilenos. Creo que deberían reunirse tanto los expresidentes, los exministros, y hablar y decir, ¿sabes qué? Asumamos. Nosotros no nos ocupamos de esto en el tiempo que correspondía, y ahora los chilenos están viviendo con miedo, están todos los días asaltando, o sea, no se puede caminar. Tienes miedo de salir y que por una billetera pueda perder la vida uno de tus familiares. Es súper complejo. Si bien los delitos, está bien, digamos, las denuncias por asalto, ¿cierto?, por tirarte el collar y todo eso, siguen, o sea, estuvieron, ahora la obtención de armas de fuego es mucho más fácil. Vuelvo al tema, el tema económico, ¿por qué la gente puede estar comprando y vendiendo armas así de fácil? O sea, porque no hay pega, porque se les da fácil, porque no se ha legislado y se ha dejado pasar todo este tiempo. Creo que la responsabilidad de este gobierno ahora es unirse y sacar el freno de mano que no les permite gobernar.
Ahora, eso que tú dices al final, dale, Trini, porfa.
No, que yo creo que, o sea, un tema aquí que pasa como con todo lo que es legislación y todo, es que, o sea, yo creo que hoy día estamos como en un momento en que nadie se atreve a decir nada. O sea, tenemos los políticos que por cuidarse las próximas elecciones, porque son siempre los mismos, siempre con miedo, entonces al final legislan algo y en la prensa dicen algo, pero por dentro llegan a su casa y dicen algo radicalmente distinto. Entonces yo creo que aquí falta también que como que cada vez se involucren más lo que es la ciudadanía, que vayan a cargos públicos y que la gente diga las cosas como son, que dejen de tener miedo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? A lo mejor te van a funar en las redes sociales, pero al final que alguien, yo creo que eso falta, o sea, hay que incentivar el que la gente diga lo que verdaderamente piensa, que elegirle lo que crea, que saquen adelante una agenda legislativa, y también poner las prioridades. O sea, yo creo que es decir, a ver, tenemos tres problemas grandes hoy día en Chile, esto hay que solucionarlo, aquí están las medidas, aprobémoslo y hagámoslo. Yo creo que estoy bien lo que falta, y no sé, y poner, y de verdad, o sea, alzar la voz.
Sí, don Ítalo, por favor.
Sí, yo estoy en la misma línea que Trini, pero creo que tenemos un error de base. El error de base es que hoy día tenemos a un conjunto de honorables que son quienes se supone nos representan y deberían sentarse a legislar sobre todos estos problemas y ver cómo los solucionan. Según ellos, son los llamados y nombrados por todo el pueblo para solucionar problemas, pero no lo trabajan. No trabajan en nada que permita solucionar los problemas, ni de delincuencia, ni de pensiones, ni de salud, ni de seguridad, de nada. Entonces, hoy día, ya que tenemos la tecnología que nos permite hacerlo, y eso ya está aprobado en muchos otros países, ¿por qué no tenemos una democracia, que es la que hemos hablado siempre, un poco más representativa? Hoy día todos pelean en televisión, como dice Letrini, políticos de ambos lados, por una u otra opción o por una u otra tendencia moral o de principio. Es decir, oye, pero viejo, ¿para qué no te gastamos viendo en televisión que ustedes discuten? ¿Por qué no se llama un plebiscito para que sepan qué es lo que quiere la ciudadanía respecto a la ley? Oye, yo como ciudadano estoy dispuesto a aprobar y autorizar a que Carabinero haga y deshaga con todo esto, que esté definido en un marco obviamente bien estructurado, y escojamos, pues, votamos de una vez por todas a todos los ciudadanos. Este temor que le tenemos a llevar la decisión a los ciudadanos y que se la arrogan un conjunto de iluminados que son hoy día justamente quienes no han sido capaces en más de 9 gobiernos ya, de responder a los reclamos de la ciudadanía, oye, no podemos seguir así. Entonces, el problema de base es ese, Trini. Hoy día podemos decir, oye, sí, deberíamos juntarnos, deberían juntarse, deberían hacer estas conversaciones, pero ya no lo van a hacer. Y si lo hacen, va a ser otra comisión más que de aquí a 2 años veremos qué va a salir de eso, que lo más probable es que sea nada. Entonces, ¿por qué no generamos un camino más directo? ¿Por qué no somos los ciudadanos definitivamente quienes tenemos alguna voz de verdad y algún pronunciamiento sobre esto? Porque si no, ¿cuál va a ser el camino? Mira, cada vez que estemos en desacuerdo, y no estoy diciendo que no lo hagamos y que no me guste, pero cada vez que estemos en desacuerdo con una ley, mira, vamos a tener que ir a marchar frente a la moneda. Oye, con la cantidad de cosas que hay que tomar decisiones de aquí en adelante, resulta inviable. ¿No resulta mejor que le den un espacio a la ciudadanía y que sometamos a votación cada una de estas cosas y todos los ciudadanos seamos capaces de responsablemente decir, oye, aquí en el teclado, ¿estoy de acuerdo o rechazo?
Sí, yo igual al principio de la conversa trataba de poner un elemento que creo es muy importante, y lo creo fehacientemente porque lo he reporteado, porque lo he escuchado, porque no sé si ustedes el martes pasado vieron una entrevista a un ex o un oficial de alto mando en retiro de Carabineros haciendo críticas destempladas y muy directas acerca sobre la preparación de Carabineros, algo que hace mucho tiempo anda dando vuelta y que en estos tiempos, lamentablemente, decirlo así te transforma automáticamente en un anticarabinero. Porque en Chile tú cada vez que haces una crítica respecto a algo, automáticamente te hacen el ejercicio que los políticos hacen. Uh-huh. A mí, la verdad, me importa un carajo, digamos, pero nunca me ha importado, solo lo pongo como antecedente. ¿Por qué? Bueno, porque hoy día, ¿quién se va a atrever a decirle al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, general, ¿cuándo el alto mando de Carabineros se va a hacer cargo de su tropa? General, ¿cuándo el alto mando de Carabineros va a hacer un mea culpa por haberse llevado para la casa 26 mil millones de pesos? General, ¿cuándo el alto mando de Carabineros se va a hacer responsable respecto a que el carabinero que está en la calle y el que recibe los piedrazos, los escupos, las molotov y los balazos, ¿cuándo se va a preocupar de ello? ¿O usted se preocupa por los funerales? Algo que me lo dice la tropa, esto yo no lo invento, a mí me lo dicen los carabineros en la calle. Yo tengo la suerte, como soy un tipo conocido, a mí me dicen cosas. Entonces, ¿cuándo Carabinero y el alto mando de Carabinero va a hacer un mea culpa respecto a lo que pasó? Y aquí no tiene que ver con gobierno, estoy hablando de la institución. Por lo que pasó con el caso Catrillanca. ¿Cuándo va a hacer un mea culpa cuando montaron una operación gigante de la Operación Huracán que significó que Carabineros se quedara sin inteligencia policial? Y cuando digo no inteligencia, que no sean inteligentes ellos, me refiero a la rama de la inteligencia. ¿Qué pasó con la investigación en Carabineros cuando Hermes Soto se hizo cargo de la generación de la genera, de la de, como general director de Carabinero, y el saliente general director que estuvo con Michelle Bachelet, que debió haberse ido y que lo primero que tuvo que hacer Piñera es sacarlo, y que Bachelet no lo sacó por el simple hecho que fue su edecán, porque así están las cosas en Chile. Filtró a la prensa que Hermes Soto, cuando había sido teniente, le había dado ciertos favores a algunas chiquillas que trabajan en estos locales de poca luz y taco alto. ¿Qué pasó con esa investigación sobre la filtración? ¿Quién filtró esa información? ¿La filtró la prensa? ¿O la filtró inteligencia o la moribunda inteligencia de Carabinero? ¿Es cierto, general Yáñez, que los carabineros que están en la calle reciben cursos de tiro una vez por mes? ¿Se ha preocupado del equipamiento de Carabinero? ¿Usted le ha hecho saber a las autoridades la necesidad de mejorar el equipamiento y la preparación de las policías en un escenario donde tenemos delincuentes que mataron a un carabinero el día miércoles? ¿Martes? Yo ya me perdí ya.
Miércoles.
¿Y todavía no los pillan?
¿Y Felipe?
Y otro llamado modesto para el Poder Judicial. ¿Cómo es posible que una persona que participó en un asalto en la comuna de Vitacura a fines de marzo, utilizando el mismo vehículo que utilizaron para dispararle a Carabinero, lo hayan dejado en libertad domiciliaria o algo así, y de nuevo queda de manifiesto que la persona puede andar en la calle como cualquiera de nosotros? ¿Hasta cuándo el argumento que las cárceles están llenas? Bueno, entonces, o creen más cárceles, o bajen la pena, o váyanse todos para la casa, porque no tiene mucho sentido esta discusión, porque pareciera una discusión bizantina. Uh-huh. Entonces, a mí no me preocupa, y lo digo de verdad, nuevamente, como tantas veces lo he visto, lamentable, es que pareciera que haciendo llamados, diciendo que hay que condenar la violencia, llamar a condenar la violencia es como decir que el agua refresca, digamos, mira la obviedad. ¿Con eso se van a solucionar los problemas que tiene hoy día la policía uniformada en Chile? Y después, como para terminar, ¿y por qué las Fuerzas Armadas, por qué, digamos, los comandos, las Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas, no de orden, de las Fuerzas Armadas, no intervienen? Bueno, ¿por qué no se toman ciertas decisiones? ¿Por qué no se convoca al COSENA? Felipe. ¿Por qué no nos ponemos colorados de una vez por todas y hacemos las cosas que están ahí a la mano? No, pero lo importante es dictar leyes, y lo importante es que todos digan que los delincuentes son malos y los ciudadanos somos buenos, y que los carabineros son buenos y el resto son todos malos. Oye, esto no es Alicia en el País de la Maravilla, esta es la realidad, y la realidad te golpea. Se te metió el narco hasta el tuétano, se te metió el crimen organizado hasta el tuétano. Y también hay que decirlo, la política en Chile, los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales tienen mucho que decir respecto al narco, mucho que decir, y hasta ahora no dicen nada.
Felipe, pero dentro de todo lo que tú decís, que son cosas que han pasado no solamente en Carabineros, sino en otros organismos del Estado, hay unos que, de hecho, cuando tú decís el caso de Carabineros, el caso Catrillanca, el caso de la Operación Huracán, bueno, cayeron generales, salieron, entraron, hubo un cambio, pero también hay que recordar que lo último, desde el 19 de octubre hasta la fecha, a todos esos grupos, especialmente a Carabineros,
como... Pero Guaso, si tú no cambias los estatutos, nada te hace...
Te escuché durante cuatro minutos, ¿puedo hablar? Porfa,
pero es que me estás diciendo, me estás dejando como tonto. El problema está, Guaso, te lo explico, es que si tú no cambias algo,
es que
si tú en tu empresa, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, si tú en tu empresa descubres un desfalco, descubres que te robaron, no tengo idea. ¿Y qué cambio haces en los estatutos de tu empresa para que no vuelva a pasar algo? Me imagino que habrás algún cambio, ¿no?
Y eso voy, por eso, como te escuché.
¿Qué cambio ha hecho Carabinero? ¿Sabes qué cambio hizo? Eliminar la inteligencia, eso fue.
Bueno, pues espérate, mira, eso quería remarcar. Durante 4 años o 3 años, los Carabineros no le diste ningún apoyo de ningún tipo político. Por lo tanto, era poco lo que ellos pudieran plantear y proponer, porque realmente no recordar. Y cuando levantó la voz el general Yáñez con el caso de Rita Olivares, la ministra del Interior lo llamó al orden, como diciendo, oye, yo no estoy diciéndole nada, no estoy opinando, estoy diciendo, por favor, legislen, hagan algo, porque ustedes tienen el poder de las leyes para que nosotros podamos actuar, déjenos actuar, uno. Dos, según el mismo presidente de la República, se han invertido en este presupuesto mucho más plata que otro año, es decir, se les ha dado las herramientas, pero falta mucho. Entonces, ¿dónde voy? De hecho, si me preguntáis, por los últimos casos de violencia que ha tenido Chile el último año, desde que asumió este gobierno, yo, presidente de la República, parto por hacer algunas modificaciones en los que están a cargo en el gobierno. Me preguntáis, hoy, a su secretario del delito, chao, necesito tu pega, compadre. Si eres simpático, si eres buena onda, tratar de esforzarte, pero no he logrado nada. Cambio, algo. Como tú bien decís, en el mismo gobierno, en los últimos días, por la presión social, no por otra cosa, por la calle, por la gente que marchó el día jueves hasta La Moneda a decirle al presidente, escuche, por la cantidad de personas que acompañaron a los mártires de Carabineros, el presidente empezó a, como dijo por ahí tu gran amigo Mirko Macari, arrodillarse frente a ellos, cuando antes el mismo presidente no confiaba en ellos y los escupía o les decía cualquier locura. Cambiaron. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer hoy día? Obvio, tienen que reunirse la Comisión Pública Trini, todos los organismos distintos, y actuar. ¿Y cómo se actúa? No solamente con leyes, sino con hechos. El mejor ejemplo del hecho es cuando tú decís, ¿sabes qué más? Como tú bien lo dijiste otro día, el Día Joven Combatiente, es sabido dónde va a pasar el Joven Combatiente. No debiera pasar nada en esos lugares porque deberían haber estado copados, deberían haber estado con inteligencia preparado previamente. No debería ser normal que a un HOP grande le llegaran 4 o 7 bombas molotov y casi los quemaran vivos. ¿Por qué? Porque si hubiera estado bien preparado, no hubiera pasado. Entonces, obviamente, hay que pensar, no hace 4 años atrás con todo lo que tú comentaste, muchas de esas cosas pasaron hace 4 años. Hoy, 2023, con todo lo que estamos viviendo de narcotráfico, de violencia desatada, de bala loca, porque realmente te matan, y oye, creo que en Quilpué fue 80 tiros, ya adentro hay niños chicos, para matar al que, no sé si fue una quitada de droga, ¿qué fue? Esa es la violencia de hoy día, y sobre esa violencia, obviamente, todo el organismo, y tú dijiste otra palabra muy buena, Felipe, para que te des cuenta que yo escucho atentamente tu opinión, y la encuentro súper buena porque aplicas...
No, sí, tú puedes escuchar la mala, mi opinión, sí, no, lo que pasa es que...
De hecho, ¿dónde voy? Es que para atrás no me sirve, sigo para adelante, entonces, ¿qué tomo de las tuyas? Sería lógico que no solamente Carabineros y PDI, obviamente las Fuerzas Armadas deben estar porque tienen equipo, tienen estructura, por algo los mandamos a la frontera a hacer una cosa que costó un mundo, porque objetivamente aprobar que fueran a la frontera fue casi un milagro de Dios, por cierto no murió nadie en la frontera, pero fueron, ya bajó con eso solamente, te fijas, ya con solamente una buena medida, es decir, presencia. Entonces, objetivamente, hay que tomar acciones, pasar de las leyes que se aprueban a acciones concretas, y dentro de lo que tú dijiste, yo creo que se están empezando a tomar y hay que seguir presionando para que las tomen. No sé, como le dijo, creo que fue la viuda del cabo Palma, presidente, no más leyes, acción. Eso fue lo que pidió, o no sé si fue ella o uno de los hermanos del suboficial.
Claro. ¿Trini?
Yo creo que acá, o sea, no, decir que claro, que un poco al final esto igual tiene todo que ver con el, o sea, lo que decía Felipe y todo, y es verdad el tema de las acciones, yo creo que acá los tiempos ya no están para seguir discutiendo, están siguiendo conversando y reflexionando, acá los tiempos son para gestión, y yo creo que acá, o sea, alguien hace mal la pega, va afuera, se nombra a otro, y se hace gestión, y se hacen las declaraciones precisas y mínimas, y se dedica a hacer gestión, y también pucha, que empiecen a nombrar gente que esté dispuesta a jugársela por sus cargos, o sea, que no empiece a decir, oye, no, es que si yo digo esto, a lo mejor me van a, no sé qué, no, o sea, verdaderamente gente que haga la pega, que meta la mano al barro, las patas al barro, como se dicen, y que la hagan, independiente del costo, si oye, estar en cargos públicos tiene este costo, entonces también empecemos a poner gente que esté dispuesta a pagarlo.
Claro, es que es difícil, que en Chile, bueno, otro de los males, digamos, en Chile no renuncia a nadie. Siempre, ustedes saben, yo me inmolé en su minuto y tuve unas diferencias bien notables con, con Francisco Vidal, bueno, he tenido varias, a propósito del caso Antuco. En un país serio, el entonces comandante en jefe del ejército, el entonces general Cheire, debió haber renunciado. Ni cerca de haber renunciado. Eso se llama responsabilidad política. En Chile nunca nadie renuncia.
Nunca. Pero es que ahí yo encuentro que empieza a aplicar un poco lo que es presión también. O sea, así como los ministros.
Sí, no.
Así como los
pero
ministros
le exigimos,
renuncian.
Pero le exigimos la renuncia. Le exigimos, o sea, le exigimos que despidan a una periodista, a un canal de televisión por decir Paco, cuando los propios carabineros dicen Paco. Pero bueno, en fin. E Ítalo.
Ah, a lo que yo iba es que efectivamente no podemos mantener este status quo. Y si vamos a hacer cambios estructurales, ya que tenemos 1.500 millones de dólares disponibles, tampoco es para que nos volvamos locos y le tiremos la chuña, pero ¿por qué no le pagamos ya que nos hagan una asesoría a expertos de la policía americana o la policía canadiense? Y no de los expertos, que siempre digo que son los chilenos, que ponen a alguien y dicen, no, mira, lo que pasa es que el experto en seguridad, este experto en inteligencia, cuando ponemos a los mismos amiguis políticos, ¿por qué no traemos a la gente que realmente lo ha hecho? ¿Y por qué no vamos a golpear la puerta de Francia, de España, que han hecho políticas y han definido todo un conjunto de protocolos de actuación frente al narco y frente a la mafia organizada? Ah, no, acá confiamos en los expertos locales, en donde no tienen ninguna experiencia en manejo, ni siquiera de banda, por lo tanto, aquí no estamos jugando el que nosotros podamos manejar esto. Internamente nosotros no tenemos ni la capacidad ni los conocimientos. Y no me vengan a decir el día de mañana que, no, mira, lo que pasa es que esta persona es experto en este tipo de cosas. Si es chileno, te digo el tiro, y no por desmerecer, no tiene experiencia, no tiene los conocimientos. Acá tenemos que contratar a alguien que sepa, tenemos que ir a golpear las puertas de los países que han luchado por años en esto y que han tenido resultados. Y ese modelo traerlo acá. Junto con eso también, como decía Felipe, hay que hacer cambios estructurales. No puede ser que hemos tenido noticias de despilfarro, robo, malversación de muchos miles de millones de pesos en todas las organizaciones, no solamente en las de las Fuerzas Armadas, en ministerios, en empresas públicas, etcétera. Y después de un tiempo, toda esa investigación y los 90 días para investigar queda en nada. Aquí también hay que hacer cambios políticos, hay que hacer cambios profundos en los cuerpos de poder judicial, en tribunales, etcétera. Pero eso ya, si aquí apenas estamos haciendo hoy día un cambio en un par de leyes, lo otro, ojalá que mis nietos lo vean algún día.
Sí, oye, claro, no te quepa duda que el Poder Judicial de nuevo no va a querer ningún cambio.
Es que nadie quiere cambio, ¿se acuerda? Que
no,
reticentes a los cambios son los humanos, y está medido que aproximadamente un 5% de las personas en cualquier orden y estamento es imposible que los cambies.
Claro. Y sobre todo cuando la evidencia demuestra que lo había hecho como el forro, digamos. Pero bueno, Trini.
No, que a mí se me quedó, o sea... Igual, Felipe, yo creo que es un poco igual preocupante lo que tú decís respecto a lo de la periodista. O sea, igual una cosa no quita la otra. Yo creo que una periodista se refiere a Paco no está bien, aunque los carabineros en su interna hablen así. Sobre todo que yo creo que los periodistas tienen una responsabilidad y creo que hay que exigirle el máximo en este tipo de tema. Yo creo que le hayan pedido la renuncia no está mal en ese sentido. Una cosa no quita la otra. Yo creo que las palabras son súper importantes y parte del problema que también que vimos hoy día,
por supuesto,
la falta de respeto que le tenemos a las instituciones, independiente que hayan cometido errores, independiente que hoy día, yo creo que esa, sobre todo esa formación y las palabras crean realidad. Entonces yo creo que es importante ser cuidadoso, sobre todo cuando uno es una persona que aparece en público.
Claro, y no era en el momento el caso para hacerlo, o sea, con las disculpas y todo. Lamentablemente lo que dice la Trini, las palabras crean realidad y la falta de respeto hacia Carabineros viene hace mucho tiempo, a pesar de que yo también estoy de acuerdo con el tema de que hay que Carabineros tiene también su responsabilidad en el asunto, pero pucha, vamos viendo cómo uno a uno se puede ir mejorando. Al menos yo en mi caso, y yo creo que como todos los chilenos en mi casa, yo a los niños, pucha, Carabineros, salúdenlo, por supuesto, él está trabajando, él nos está cuidando, o sea, explicarle un poco. Ahora, Carabineros del otro lado tiene que cuidarnos, pues, o sea, una cosa que yo estoy dando, quiero recibirlo. el respeto hacia ellos y que ellos también respeten a los ciudadanos, a los civiles, perdón.
Sí, está bien. ¿Ustedes consideran que está bien lo que le hayan pedido la renuncia a Paulina Allende Salazar? Yo no estoy para nada de acuerdo, para nada de acuerdo. Fue un lapsus, fue un error, y se corrigió sobre la marcha. Tal vez no fue el momento, obvio, porque si no, no estaríamos discutiendo esto, pero la sobrereacción de Mega demuestra una vez más que incluso los medios de comunicación reaccionan en base a lo que hacen las redes sociales. Las mismas redes sociales y las mismas opiniones políticas de personas que en el Senado se refirieron al general Yáñez como Paco comunista. Y ahí no pasó nada. Ahí no hubo ninguna reacción. Parlamentarias como María Luisa Cordero, que dice, es que no fue un lapsus, es porque ella es de izquierda. Doctora Cordero, no se pase de lista. Entre los carabineros se tratan de Paco. Entre ellos mismos se tratan de Paco. Y el presidente de la UDI, Javier Macaya, lo trató de Paco comunista. Está ahí, el video está disponible, me imagino ustedes lo escucharon o lo vieron. Entonces, no exageremos ni culpemos a la prensa respecto a una situación de una tremenda sensibilidad. Efectivamente, la Paulina Allende se equivocó, por supuesto que se equivocó, tanto así que ella misma corrigió. Si cuando tú estás al aire 5 o 6 horas te pueden mandar varios condoros, y no ese, varios. Y perdón, los periodistas tampoco nos podemos equivocar, se pueden equivocar todos, menos los periodistas. Y si pediste disculpas, ¿qué más hay que hacer? ¿Hay que ponerse de rodillas? Y perdón, ¿qué le dijo a ese general de carabineros que él disponía quién podía participar de una conferencia de prensa en una calle? Ahí donde de nuevo carabineros se pasa a rosca. Se pasa de rosca, carabineros. Cuando dice, yo no voy a decir nada mientras no esté esta periodista, ¿qué es eso? No entendimos nada entonces frente a todo lo que ha pasado con carabineros, no entendimos nada, nada. Yo entiendo la sensibilidad, por supuesto. Entiendo la sensibilidad. Pero bueno, está bien. La decisión ya se tomó, ya la Paulina Allende se quedó sin pega. Pero cuando Carabinero recurrió o necesitó a la Paulina Allende Salazar para dar alguna información o hacer alguna denuncia, ahí estuvo Paulina Allende Salazar, como muchos periodistas, haciendo denuncia y diciendo lo que Carabinero en algún minuto quiso que se dijera, haciendo la pega.
No, si te libre, o sea, yo no estoy diciendo, o sea, creo que una cosa no quita la otra y todo, pero yo creo que es súper importante, y lo digo también, o sea, a raíz de este caso, pero no solamente este caso, que creo que es súper importante empezar a subir el estándar. O sea, de verdad que yo creo que hay cosas que
no... Pero por supuesto
que
se sube el estándar por Trini, si ella corrigió. Decir Paco en Chile, a alguien se le ocurrió que era despectivo. Y Paco significa personal a contrata de orden y seguridad.
Felipe, está bien, pero...
Por algo los carabineros se tratan de Paco entre ellos, porque si no, no se tratarían de Paco. Si el problema está en la connotación que tú le das a una palabra, pero ella misma corrigió y pidió disculpas. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más se hace? Bien. Inmolarse.
Pero Felipe, es como que es como que el presidente de la República en un congreso diga, perdón la expresión, pero que diga weón. Puede ser que tenga una connotación de amigos, pero hay escenario y escenario. O sea, no es una palabra que se dice en un discurso formal.
¿Qué más quieres que o sea, tú encuentras que la manera era que la echaran de la pega? Peor, ¿sabes?
Es lo que estábamos hablando recién, en Chile nadie la renuncia. Entonces, lógico, volvemos al tema de lo que tú le estabas diciendo al guaso. ¿Qué pasa si en tu empresa
pero si tú dices Paco y te corriges, automáticamente te corriges?
Bueno, o sea, Felipe, no sé.
Hay que quemarlo en la plaza pública. Y aquí en democracia las cosas no funcionan así. Con la prensa no funcionan las cosas así.
Y eso es un mal precedente. Por lo ante, Felipe, si me disculpen, caemos en esto del rating. Porque finalmente el canal de televisión cayó en que, y me sorprendió, porque aparecía en BioBio,
ni una opinión.
Nacional de Televisión había recibido 1.200 denuncia.
Claro, porque son las mismas señoras pechoñas, las mismas señoras pechoñas que escriben correo en una legislación como en Chile, en el que el Consejo Nacional de Televisión es un consejo censurador. Y a mí me cargan los consejos censuradores. Me carga la censura.
Censurador. ¿Por qué? ¿Por qué decís que es censurador?
Porque el Consejo Nacional de Televisión es un ente censurador,
pues. Así es.
¿Cómo no?
¿Porque a eso se dedica? No,
por
no,
supuesto,
se está
pues. Obvio.
Sí, no,
y por eso
crear,
la radio, como por eso la radio es mucho más libre que la tele. No existe un ente censurador en la radio, que es lo que quería imponer Jadwe. No existe. En esta radio, nadie nos puede decir a nosotros qué es lo que tenemos que decir y qué es lo que no tenemos que decir. En televisión, por supuesto. Por supuesto que sí. Y a mí no me gusta, nunca me ha gustado y nunca me van a gustar los entes censuradores. ¿Y sabes por qué? Porque además los periodistas tenemos algo que no tiene nadie, que es un castigo brutal. De cambio. Y por eso Mega la despidió. La despidió, ¿sabes por qué? Porque tenía susto que la gente no los viera.
El rating.
No por convicción. Porque digamos las cosas como son. Si no es un 90, un 95% de la población le dice Paco a un carabinero. Yo no estoy diciendo que esté bien. Para nada. Yo no he dicho eso.
Sí, pero insisto, yo cuando saludo a un carabinero no le digo, buena Paco, ¿cómo estáis? Le digo, hola carabinero, ¿cómo estás? ¿Cachai? Yo creo que o sea, las formas son súper importantes.
Trini, pero si está perfecto. Obvio que es importante las formas y eso no está en discusión. Lo que yo estoy diciendo es que tú no haya una ofensa detrás. Es una palabra mal ocupada. Ese es mi punto. Sí, yo no estoy ofendiendo a alguien que entre ellos se trata. Pero si entre ellos se tratan de Paco porque son personal a contrata,
Felipe,
de orden y seguridad.
Estoy dando mi opinión. Yo creo que independiente que pase por ofensa o no, creo que el tipo de palabra es súper importante, sobre todo cuando está ahí al aire. Pero es mi opinión, tú puedes opinar distinto.
Obvio. Pero por supuesto, cuando tú estás mucho tiempo al aire, corres ciertos riesgos. Y la población de pasar se
igual
equivocó.
Que como corre
pero
un
si
doctor,
eso...
Igual que como corre un doctor operando 14 horas.
Por
no
supuesto.
Encuentro que esté bien, no lo encuentro una excusa.
Yo también encuentro
es que, es que yo insisto, yo no estoy dando ninguna excusa, yo estoy poniendo un contexto de algo. Solo encuentro que las exageraciones no te llevan a nada. Ese es mi punto, nada más. ¿Te haré?
Se estuvo hablando todo el rato de carabineros, estaba carabineros al frente, yo también coincido con la Trini, o sea, uno no se refiere directamente a carabineros, yo también lo digo, aquí no soy aquí no, para nada, Pacos también, cuando oye, vienen los Pacos, pónganse el cinturón. Todos lo hacemos, el tema es en el lugar, claro, y si Mega decide hacerlo, pucha, me da una pena tremenda, porque obviamente hay lucas de por medio, hay familias detrás de ella, ¿cachai? Entonces, sí, se entiende, pero pucha, ¿queremos hacer un cambio? ¿Sí o no? Hagamos el cambio.
Está bien.
Lamentablemente es ella,
usted,
lamentablemente
usted,
es un periodista,
si
pero también
recae
para los diputados, ¿cierto? Para los... los diputados, los alcaldes, para todos que se vayan respetando ya el tema de la institución y que se deben hacer las cosas bien, pues.
Sí, es que yo voy a seguir diciéndole Paco a un carabinero y yo lo respeto harto, entonces para mí la manera de referirse a alguien no tiene necesariamente que ver con el respeto y acá los estándares pareciera que son para algunos y no para otros. Yo jamás espero algún día no hacerlo. No creo que se me salga. Y si se llega a salir, terrible sería. Sobre todo que lo más probable es que me quede sin pega. Ojalá así fuera todo en Chile, digamos, que cuando pasan este tipo de errores lingüísticos, fueran así de lapidarios con todo. Porque vuelvo a insistir, no he leído una crítica en contra de Javier Macaya. Ni una sola. Pero ni una.
Pero está mal.
Ni media.
Hay que criticarlo.
Ni media. Ya, pero es que justamente ahí es donde... A unos sí y a otros no. Y cuando el doble estándar en Chile campea, estamos como estamos. Es el
obvio, punto. No estoy de acuerdo. Si tuviera
Paulina
una
Allende
columna,
Salazar, la deberían haber sacado a pantalla un tiempo, por supuesto, obvio. Pero a mí me parece que despedir a una periodista por algo así, yo creo que los estándares son otros. Pero bueno, cada uno con su...
Oye.
con no, su legítima opinión.
No, no veo lo que le pasó al pobre Viñuela por hacer una mala talla. Fuera. Cacha, en un momento que era muy sensible el tema de respeto contra el otro. Por eso digo, hay momentos y lugares, y te tocó. Si esa la... y mira, no es que sea un mal gallo.
Cortarle el pelo a alguien en pantalla contra su voluntad, no sé si es exactamente la misma idea. Pero
es una talla, oye, puta, hagámosle una peladilla como lo hacíamos en el colegio, ¿me entendés? En momentos y lugares que han ido cambiando y hoy día son más sensibles, como tú decís, que antiguamente se podían reír en el Festival de Viña de los que eran de gay o diferente, hoy día no lo podía hacer, pues, o sea, es mal visto y te toca y te hacen bolsa en un programa de televisión si hay eso. Entonces yo creo que le tocó pagar justo por pegadores, es verdad. Yo creo que a eso voy. Yo creo que la Trini lo que está diciendo no está diciendo que sea ni bueno ni malo, sino que el momento y el lugar le tocó pagar. Y bueno, hoy día son así, pues son súper violentas las redes. Y
sí, el momento y el lugar, yo creo que hay coincidencia que no estuvo bien. Si el problema es la sanción, ese es mi punto. Hoy día yo creo que nadie puede pensar que estuvo bien lo que dijo. No. Yo creo que en eso hay coincidencia. El tema es la consecuencia de lo que pasó. Y creo que es pasarse 7 pueblos. Pero bueno, cada uno toma la decisión que quiere. Tiare Cáceres, y ojo, yo no soy ni amigo Paulina Allende Salazar. Una vez creo que me crucé con ella un par de palabras. Trini Segers, Ítalo Villanueva, Mauricio Pérez. Esto fue Carta Ciudadana. Que lo pasen estupendo, que tengan un excelente día lunes y nos reencontramos mañana. Chau, chau.
Que tengan una buena semana, chicos.
Que les vaya bien, nos vemos.